Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal, una jornada más. Resultados sorpresivos y ajustados. Victorias del Torrelavega ante el Nava, el Huesca en Benidorm, Granollers frente a Bidasoa. Y por evitar los puestos de descenso, hasta 7 equipos están en el ajo, mientras que por las plazas europeas, 5 conjuntos están en liza. En la Champions League, el miércoles el Barcelona visita esta semana la complicada cancha alemana del Magdeburgo y tratando de mantener su imbatibilidad. En la European League se disputa la última jornada de la fase de grupos con la suerte ya echada para los conjuntos españoles. Seguirán adelante Bidasoa y Granollers, mientras que caen Torrelavega y Ademar de León. Las guerreras empiezan esta semana el jueves, el Europeo 2024, con un duro calendario, Polonia, Portugal y Francia, y con un equipo que está en plena renovación generacional. De momento nos han dejado buenas sensaciones, nos han dado en ese torneo amistoso que han disputado en Francia con buen juego y con una actitud de tener hambre e ir a por todas. Ahora en el Europeo será otra cosa. Y veremos a ver qué pasa, porque hay muchas cosas en juego. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rodrigo Blázquez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arcio. Al frente te doy a esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Juan Carlos Amorolo, Juan Carlos.
Hola Luis, ¿qué tal? Oye, que vamos recuperando un poquito la esperanza, ¿no? Después de ver partidos como el Granollers Bidasoa de este sábado. Una auténtica barbaridad de partido que yo creo que se resolvió de una forma injusta, ¿no? Los dos merecían haber sumado en ese encuentro.
Sí, la verdad es que sí que hay mucha igualdad, pero estamos en lo de siempre. Una liga la tiene el Barcelona, otra liga la tiene el resto para las plazas europeas y para no descender, que va a haber una lucha, yo creo que este año, tremenda. Nosotros, de momento, nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, de momento contamos con el gran Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado de una jornada de Liga Sobal? Yo diría que muy entretenida. Tal vez la victoria de Granollers a Bidasoa, la victoria de Torrelavega en Nava, o que el Logroño, bueno, pues perdió con Puente Genil. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Manolo?
Hombre, el partido así a priori yo creo más interesante ha sido el Granollers-Bidasoa, pero como tú dices también el Nava-Torrelavega, otro partido, eso, el hecho de que además se haya dejado un punto en Guadalajara, en fin, la verdad es que está eso, una liga pues como tú has dicho, el Barça como siempre ahí y... Y luego el resto de la clasificación divididos en grupos, el grupo de arriba y el grupo de abajo, que también se está poniendo muy interesante, porque al principio había dos o tres equipos ahí y ahora están implicados bastante más.
Sí, el que está haciendo una gran temporada es el Torrelavega, porque fíjate, segundo con 16 sí. puntos, ahí, bueno, pues Jacobo Cueta ha encajado perfectamente.
Has dicho el nombre clave, o sea, Jacobo tiene experiencia, es un buen entrenador, un buenísimo entrenador, y se ve que lo está haciendo muy bien allí, la verdad, es que supongo que están contentos allí con él, la verdad es que está haciendo una campaña notable.
El que estaba preocupado, hace unas semanas que hablamos con él, el entrenador del Bada Huesca, bueno, pues la verdad es que los dos puntitos que ha sacado le han venido muy bien, ¿eh? Ganar en Benidorm.
Sí, yo lo mismo. Confío en entrenadores que tienen mucha solvencia, porque yo no sé exactamente los años que lleva ahora el Bada Huesca, eso, pero más de 10 lleva seguidos ahí compitiendo. Y es verdad que ha tenido muchas lesiones y ha empezado muy mal, pero es uno de los equipos que normalmente enderezará su rumbo, aunque ya digo que por ahí abajo hay bastante igualdad, porque ahora mismo tenemos 4 equipos empatados a 5 puntos, el Guadalajara con 6 y Morrazo con 7, o sea que están en 2 puntos, ahí metidos 6 equipos. Pero sí que era un poco sorprendente que el Bada Huesca este año, que había los años anteriores siempre había estado ahí en la zona media, pero sin problemas, pues que estuviera pasando apuros. Pero también es verdad que tenía muchas lesiones y bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo.
Perdona, ibas a presentar a un pro-contertulio.
Sí, porque le tenemos en Polonia, casi a punto de coger el avión, el otro gran Manolo Cadenas. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, oye, aprovechando estos minutitos antes de que cojas el avión de vuelta para España, sorprende el empate, lo hablamos ahora con tu tocayo, con Manolo Laguna, sorprende el punto que pierde el Ademar de León en Guadalajara, empate a 28. El Ademar este año la verdad es que no anda fino, también se queda fuera de Europa, ¿eh?
Bueno, fuera de Europa sí, pero en Liga creo que estar cuarto a 2 puntos del tercero del Granollers, pues dice mucho, ¿no? En Liga están muy bien. Ayer no pude ver el partido, desgraciadamente la aplicación de la Liga no se puede ver fuera. Yo la tengo, la pago, pero no la puedo ver. Entonces no he podido ver el partido, pero sí ha sido una sorpresa, aunque sabemos que todos los partidos de la Liga hay mucha igualdad. Y este año, pues, los equipos de abajo, no hay ninguno que se descuelgue. O sea, de hecho, pues, con el hermano lo tenemos ahí en el fondo de la clasificación, 4 equipos, pero con 5 puntos. Y bueno, y el que está en el onceavo, Cangas, solo tiene 7. Por lo tanto, pues, hay igualdad en todos los partidos y estas cosas, pues suceden.
Y a mí me gustaría llamar la atención sobre los últimos 7 días del Puente Genil. Gana Valladolid allí, en casa. Gana ayer en Logroño, 4 puntos que le pueden meter en un grupo en el que no pase demasiados apuros en la segunda vuelta, porque a mí me parece que en 7 días sumar 4 puntos ante 2 rivales de entre los 5 o 6 primeros es de un mérito sensacional. Así que muy muy bien Puente Genil en este tramo donde se tiene que hacer colchón de puntos, ¿eh?
Sí, eso sorprende, ¿eh, Manolo Laguna?
Pues sí, la verdad es que ese no lo había puntualizado, pero es verdad que los últimos resultados del Puente Genil, lo cual le sitúa en una situación cómoda, que por otra parte, si nos fijamos, es lo que en la situación que ha estado en los últimos años. Decía antes que yo confiaba en los entrenadores, bueno, en todos, pero gente experta, y hablaba de José Nolasco en el Bada Huesca. Sí. Bueno, pues aquí tenemos también pues el mismo resultado. Yo creo que el Puente Genil es un equipo que no está previsto que pase apuros, o por lo menos yo no lo tengo previsto que pase apuros, ya veremos, hay mucha igualdad, como decíamos.
Manolo Cadenas, hablaba antes con tu tocayo y hablábamos de Jacobo Cuétara. Qué bien ha encajado en el Torrelavega y a la primera, ¿eh?
Sí, porque está ganando los partidos a pesar de algunas bajas importantes, a pesar del cansancio de Europa, y eso bueno, le da más mérito a la situación. Además, la diferencia de goles a favor en contra es mínima. Por lo tanto, ha ganado muchos partidos in extremis, ¿no? En extremis, y creo que bueno, que es meritorio que esté ahí, muy cerca de Barcelona, y bueno, liderando, digamos, la liga de los demás.
El que parece, Manolo Laguna, que está un poquito irregular esta temporada, y prueba de ello fue este fin de semana, perdiendo 36-29 ante Cangas de Morrazo, es el Cuenca, ¿eh? El Cuenca va a trompicones, como aquel que diría.
Sí, también la campaña pasada estuvo un poco por de las expectativas que había creado en los años anteriores. La verdad es que dentro de esta igualdad es verdad que Cuenca no está teniendo unos resultados como se le podían presuponer, pero bueno, está en una zona cómoda como corresponde.
Y Manolo Laguna, Manolo Cadenas, el Bidasoa, ahí está, pero yo creo que le esperábamos más de él, aunque bueno, a lo mejor Europa le está haciendo mella ya de momento, ¿no?
Sí, le está costando. Alex Moza es el primer año en Bidasoa. También marca mucho la dinámica de los equipos las lesiones, cuando los equipos a veces pues no son capaces de superar esas lesiones, que a veces pues es muy difícil o imposible, pero bueno, siempre da un buen tono y va a estar arriba, ¿no? Ahora está pues empatado con Nava, con Valladolid, que también va a ir hacia arriba, un equipo nuevo que David Pisonero irá poco a poco moldeando, con lo cual la liga está cada vez más igualada. Yo creo que esta igualdad que hay ahora todavía va a ser más notoria adelante, ¿no? Ves equipos que estén muy por encima del resto, y cualquier cosa, cualquier racha, pues puede suceder. Y bueno, y sin que me preguntes, hacer notar la retirada de un grande del balonmano español. Sí, sí. No sé si has dicho algo antes.
No, lo íbamos a hablar ahora, pero ponlo tú encima de la mesa, la retirada de Antonio. Ponla, Manolo, ponla.
Sí, pues mira, es ese jugador que todos queremos tener como entrenador, y de hecho pues ha tenido muchos entrenadores, todos muy satisfechos con él, y estuve escuchando su discurso, que fue muy emotivo, de despedida, y aparte, bueno, pues una llamada personal. Yo solo estuve con él un año, pero ese año une para toda la vida, y bueno, ojalá que tengamos más jugadores con ese talante, con esa disposición para jugar en cualquier club, especialmente en su club Granollers, donde lo ha dado todo últimamente, y bueno, y siempre dispuesto a estar en la selección, que estuvo bastante tiempo fuera. Jordi, con muy buen criterio, lo volvió a recuperar y la respuesta de él fue magnífica, y bueno, desearle lo mejor en su vida personal, y si se hace entrenador, seguro que tiene mucho que transmitir a las nuevas generaciones.
Hombre, desde luego, Antonio ha sido, como entrenador, yo creo que ya ha ejercido vistiendo de corto con la cantidad de chavales jóvenes a los que ha tenido que aleccionar y dirigir. Y porque, claro, ser el veterano implica tener esa función también, ¿no? Así que yo creo que las prácticas de entrenador ya las ha hecho desde el mismo vestuario.
Sí, sí.
Bueno, de hecho tiene el título superior de entrenador, o sea que la vocación es inequívoca.
Sí, sí, sí. Manolo, ¿qué ibas a decir?
No, yo decía
que es así, porque yo hablo de vez en cuando con él y siempre me habla de los jóvenes, que tal, y yo creo que en el vestuario pues él ya ha hecho esa labor. Encima, mira, van a salir ahí varios jugadores jóvenes, que ya uno de ellos estuvo en la convocatoria de Jordi, y seguro que pronto hay alguno más de esos campeones del mundo con junior y juvenil que van a llegar a la absoluta.
Seguro que sí. Bueno, oye, Manolo Cadenas, no te queremos entretener más. Ya te dije que 5 o 10 minutitos, sé que tienes que coger el avión, que regresas a España, y como siempre, gracias por el esfuerzo y ya hablaremos tranquilamente otro día. Un fuerte abrazo, Manolo.
Un abrazo para todos.
Bueno, y el que también se incorpora con nosotros, Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que decía yo, Jorge, que por arriba Torrelavega, Granoller, lucha el segundo puesto, el Ademar está 2 puntos por debajo, pero luego abajo hay una lucha tremenda por evitar el descenso, ¿eh? O sea, que tenemos casi, casi, yo diría que 4 ligas, la del Barça, la del segundo puesto, los que están ahí medio pensionistas y los que no quieren descender.
Sí, pero así no se puede estirar, ¿no? Abajo hay de los medios pensionistas, pero si te descuidas, te metes en el grupo de los que están por abajo. La liga no se vale en este año, no sabemos lo de Barcelona, pero es que luego hay tantos frentes abiertos que está muy interesante. Y jornada a jornada, pues saltan sorpresas o resultados que, bueno, que pueden ser previsibles, pero que se tornan como estamos viendo jornada a jornada. Y bueno, eso es lo que para aficionado, para las que estamos en la sala de balonmano, que es muy interesante.
Bueno, te oímos mal, Jorge. Te iba a preguntar, porque la conexión no está, la verdad es que no está siendo muy buena. Comienza el europeo, revolución de Ambros Martín. ¿Cómo has visto a nuestras guerreras en ese torneo en Francia, ganando a Francia y que la República Checa nos empataba en el último segundo? ¿Tenemos que ser optimistas o hay que ser, yo diría que conservadores y darle tiempo al tiempo?
Hombre, sorprendente la transformación que ha dado el equipo en poco tiempo. Yo la verdad es que no esperaba estos resultados en Francia. Esperaba sí que claramente hubiese una mejoría, pero ganar a Francia, aunque fuese un partido amistoso, tiene muchísimo mérito y además con el aplomo que jugó el equipo. Y ayer contra Suecia, pues también dio más o menos la misma impresión, ¿no? Lo cual, pues parece que el equipo poco a poco se va sentando, que las jugadoras van asumiendo un poco los mandos que les dirige Sean Ambrose. Y bueno, yo soy bastante positivo en el sentido de que hemos visto un poco de progresión y que esto le dará todavía mucha más confianza y seguridad para el europeo. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que el europeo ya son partidos de máxima competición y aquí no te puedes descuidar. Es un partido con Portugal, para mí se antoja un partido decisivo para seguir generando esa confianza y para poder garantizar estar en la mejor. Entonces, bueno, pues creo que ellos lo tienen muy bien estudiado, muy bien preparado. Pero bueno, hay que competir y Portugal los últimos años se ha mejorado, yo creo que se ha exponenciado.
Bueno, pues
creo que va a ser un partido difícil.
Bueno, pues veremos a ver qué hacen nuestras guerreras. Jorge, gracias por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo, hasta otro día. Bueno, Manolo, ¿qué te ha parecido las guerreras este fin de semana? ¿Qué cambiazo han pegado, Y además, ojo, que se lo ha jugado Ambrose dejando fuera a gente importante, entre ellas a la capitana.
Sí, sí, bueno, yo estuve hablando hace un par de semanas con él, que coincidimos en un congreso en Tarazona, y me razonó, yo creo que bien. Dice, bueno, es principio de un ciclo olímpico, necesitamos un cambio en este mundial, en este europeo no nos jugamos mucho por eso y quiero hacer un proyecto a largo plazo y hay que apostar por la gente joven y es lo que ha hecho. Parece que va bien, yo creo que en competición les puede ir bien, aunque tampoco pienso que tengamos expectativas de jugarnos medallas o cosas así, ¿no? Pero yo creo que sí que es una apuesta valiente y sobre todo va a apostar por el trabajo y a largo plazo, bueno, medio plazo. La evolución en este ciclo olímpico es lo que nos tenemos que fijar más que en el resultado puntual que aparezca ahora.
Pero la pregunta que te hago yo y el que nos hacemos mucho, ¿eso significa que nombres como Lara González, Lisa Chapchet, Mireia González no vuelven a la selección?
O Maitane,
¿no vuelven a la selección?
No lo sé, porque, claro, yo en eso soy discreto, no le pregunté nada de el porqué de unas cosas u otras, ¿no? Pero supongo que él no tendrá vetos para nadie. Lo único que pasa es que quiere hacer un equipo joven, con un meter mucho trabajo ahí, y supongo que a lo largo de la competición todas estas jugadoras que ahora no van tienen las mismas opciones que las demás para volver a ir. Te comentaba antes, Manolo Cadenas, sí. Antonio había estado un tiempo fuera de la selección, sí. Y te lo dice que era el seleccionador, aunque también estuvo con Manolo, y luego volvió a ir con Jordi. Por ejemplo, sí. Jordi, las primeras convocatorias, yo creo que el primer año, el segundo no le convocó y luego la gente con su trabajo se reivindica y yo creo que en este sentido conozco a Ambrose y seguro que no tiene vetos para nada, simplemente ha elegido ahora esto porque le parecía lo mejor.
Bueno, aparte, Manolo, es que estamos cayendo y no quiero que pase en un debate muy similar al que ocurre con la selección femenina de fútbol, ¿no? De si la seleccionadora es justa, hay rencillas personales, no, vamos a ver, Ambrose y Montse Tomé, en el caso de la selección de fútbol, son los seleccionadores nacionales y tienen supongo que tienen un criterio absolutamente fundado para decidir decidir quién va y quién no va. Si a mí me nombran seleccionador para convocar a los jugadores o jugadoras que me diga un tercero, mal seleccionador sería.
Claro, mira, pero te voy a decir, lo que sí que te puedo garantizar, porque conozco a Ambrose desde que él era cadete. Le conocí cuando era jugador cadete en su tierra, en Lanzarote, y le conozco personalmente y te puedo decir que problemas de rencillas personales, y eso seguro que no hay promedio, estando a hombros. Simplemente es una cuestión de elección. No creo que tenga puesto vetos a nadie.
No quiero que se me malinterprete. No he querido decir eso y si lo he dicho, pido mil perdones. Lo único que quería extrapolar un poquito la situación que vive la selección femenina de fútbol con lo que se puede llegar a provocar con esas decisiones de Ambros. En el mundo del fútbol se está hablando de inquinas por parte de la seleccionadora con algunas jugadoras, mientras que yo con Ambros no he querido decir eso absoluto, simplemente digo que si Ambros es el seleccionador, será el que esté capacitado para convocar, claro, seleccionar, dirigir, planificar y luego acertar o equivocarse, pero es su función.
Claro, yo creo que es un criterio más global. Él dice, tenemos 4 años por delante y quiero apostar por un grupo de jugadoras jóvenes que han demostrado, han quedado campeones del mundo de juveniles este año, la junior también, hay muy buenas jugadoras junior. Y ahí tenemos a jugadoras que están muy bien y que él apoya. Lo que pasa es que en un equipo está 18 y lo normal es que hubiera llevado 16, pues no deja a nadie fuera. Y claro, pues es una cuestión de elección. No puedes apostar por todas a la vez. Si quieres meter a chicas jóvenes, a lo mejor tienes que prescindir de alguna más mayor. Y a lo mejor la idea es, si tengo 4 años... de ciclo olímpico, voy a apostar por lo que van a madurar estas chicas en estos 4 años.
Bueno, pues recordemos que comienza el europeo el jueves 6:00 p.m. ante Portugal, partido clave, como nos decía antes Jorge Dueñas, el sábado 6:00 p.m. ante Francia y terminamos el lunes 2 de diciembre, 6:00 p.m. también ante Polonia. Pasan dos, pasamos nosotros de ese grupo, Manolo.
Yo quiero, o sea, yo creo que sí, yo confío mucho en el balonmano español. Lo mismo que hemos visto en estos partidos, ahora en estos partidos que son amistosos, lógicamente, nos da para saber que estamos en condiciones de competir y que seguramente con Francia en competición oficial nos va a costar eso, pero Portugal y Polonia pues son dos equipos con los que tenemos que conseguir. Porque además sería muy bueno para la evolución de este grupo conseguir al menos pasar a la main round y estar ahí compitiendo eso. Yo confío en que sí, mi idea es que sí, pero vamos a ver.
Pues ojalá.
Un
ojalá
grupo que,
sea,
por cierto, sí. Que por cierto van las 18, ¿eh? Que
sí, ayer sí,
lo confirmó,
sí, van todas.
Que lo confirmó Blázquez en Teledeporte, que van las 18, que no hay descartes.
Sí, sí, no, y me parece bien, se han hecho un buen grupo.
A mí
grupo,
me parece estupendo.
Y hay un buen ambiente, adelante con todas, y si la federación tiene que poner el gasto de 2 extras más, las pone y sin ningún problema.
Que viajen 2 directivos menos.
Sí, sí, así que, bueno, Manolo, vamos a disfrutar del europeo, ¿no?
Sí, y no quiero cerrar la tertulia sin hablar de que hemos tenido, tirando por el colectivo, una angina de pecho en el partido de Antequera, donde Lorenzo Ruiz,
sí.
Afortunadamente me llegan las noticias de que está bien, pero sí que quiero mandarle ánimos desde aquí, porque eso prueba lo que los entrenadores les toca sufrir en los banquillos.
Efectivamente. Bueno, pues nos sumamos a ese ánimo que tú le mandas, Manolo, a Lorenzo Ruiz, que se recupere lo antes posible. Y efectivamente, si los jugadores están a 220 pulsaciones en el terreno de juego, los entrenadores también están, aunque no se mueven en el banquillo, pero también están con esas pulsaciones. Manolo, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Como estábamos hablando, comienza el Europeo Femenino 2024, que se va a disputar en Hungría, en la ciudad de Debrecen, en Basilea, en Suiza, y en Innsbruck, en Austria. En Basilea estará la sede, en el pabellón St. Jakobsen, donde estará la sede, como digo, de la selección española. Una selección española que está en el grupo C junto a Francia, Polonia y Portugal. Repito, el jueves 28, 6 de la tarde, España-Portugal. El sábado 30 de noviembre, 6 de la tarde, Francia-España. Y el lunes 2 de diciembre, España-Polonia, para terminar la fase preliminar. En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de David Moldes, compañero de la Agencia EFE, que se conoce a la perfección el mundo del balonmano. Gallego de pro, buen degustador de balonmano en una región en la que nuestro deporte es santo y seña. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana? A ver, David.
Bueno, pues aunque todavía faltan 7 meses para que se celebre una nueva edición de la fase final de la Copa del Rey, y sé que es mucho tiempo, me gustaría que la Federación Española fuese pensando ya en una ciudad como posible sede para evitar el bochorno que vivimos este año. La Copa es una competición que ilusiona a muchas aficiones. Son muchos los aficionados que sueñan con acompañar a sus equipos a esa final a 8. A mí, personalmente, me gusta mucho este nuevo formato porque los más humildes multiplican sus opciones de pasar de ronda. Sin ir más lejos, en la primera eliminatoria, el Cisne y la Alcobendas ya han dejado fuera a Puente Genil y a Naitasuna. Habrá más sorpresas, que nadie lo dude. Y esto no pasa solo en España. Lo digo por aquellos que piensan que con este nuevo formato que ha instalado Blázquez, la competición se devalúa. Un par de ejemplos. En Alemania habrá un equipo de segunda división en la Final Four. Otro ejemplo. El colista de la segunda francesa se clasificará para los cuartos de la Copa si gana en diciembre a Limoges de Alberto Entre Ríos. ¿Con esto qué quiero decir? Que las sorpresas no se dan solo en el balonmano español. Lo que sí solo pasa en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en las grandes ligas, es que unas semanas antes de la celebración de esa fase final no se sepa la sede. Este año se cometió ese grave error y creo, y es necesario, que no se vuelva a cometer por el bien del balonmano y de sus aficionados.
¿Sabes lo que quitaría yo, David? La Copa de España o la Copa Sobal. Eso lo quitaba, pero ya.
Sí, hombre, la Copa de España y la Copa Sobal.
Sin comentario, es que
ya,
¿verdad?
Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, la verdad.
Ya no tiene sentido. Es más partidos a los jugadores, cargarles, que se puedan producir lesiones. Para nada. Efectivamente, para nada. Bueno, pues como siempre, acertado tu comentario, David. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
El actual entrenador del Paris Saint-Germain, Raúl González, al terminar su contrato en el verano del 2025, se hará cargo como nuevo seleccionador masculino de Serbia. Una selección que, tras perder con Italia hace unas semanas, necesita un revulsivo total para intentar mejorar su balonmano e intentar estar al nivel que le corresponde. Para todo ello y por todo ello, confían hasta el verano del 2028 en Raúl González. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, oye, cuéntame, dejas el Paris Saint-Germain, te marchas como seleccionador de Serbia, es así, ¿no?
Así es, así es, así es.
Bueno, pero digo yo, ¿no te ha ofrecido el Paris Saint-Germain renovar al final de temporada? ¿No han querido seguir contando contigo? ¿Ha habido oferta? ¿Lo has rechazado? ¿Cómo ha sido un poco todo
bueno,
eso?
Bueno, son cosas que quedan entre nosotros. Yo creo que lo más importante es que yo he cogido esta decisión, uh-huh. Una decisión personal, de cambiar un poco de aires, de hacer otras cosas diferentes. Yo la experiencia que había tenido ya con la selección de Macedonia fue muy bonita, es totalmente diferente a entrenar un club. Una cosa que me gustó muchísimo es entrenar una selección y, bueno, ¿por qué no repetir, no?
Creo que has firmado hasta el verano del 2028 y, además, curiosamente, el contrato lo firmaste nada más perder Serbia con Italia, ¿no?
Bueno, sí.
¿Y el objetivo es estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? ¿Ese es el objetivo fundamental?
Bueno, el objetivo es ir allí y empezar a trabajar y ver hasta dónde se puede llegar. Yo personalmente no me planteo objetivos a largo plazo, porque sabes que esto del deporte hay que mirarlo con un ojo a largo plazo, pero tienes que tener la cabeza bien centrada en el día a día, y yo no me planteo tampoco ningún objetivo, porque luego no sabes realmente la situación que vas a tener, ¿no?
Te incorporas a Serbia ya en el verano, tras finalizar el contrato con el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque creo que no te han dejado compatibilizar por lo menos estos meses los partidos importantes que tiene Serbia. No ha podido ser al final, ¿no?
Bueno, hubo ahí un principio de hablar de cosas que se podían hacer cuando ya firmé con Serbia, pero bueno, yo creo que al final hemos decidido centrarnos en el club, en terminar la temporada lo mejor posible con el Paris Saint-Germain, y luego a partir de ahí, pues lo que es lógico, cuando acabes el contrato con el equipo, pues empezar con la selección.
El que va a seguir como seleccionador de Serbia hasta que tú llegues es el actual entrenador, ¿no?
Bueno, no sé, yo no sé realmente la situación que tiene la federación en ese aspecto. Sé que cuentan conmigo a partir de ahí y poco más.
Oye, ¿y qué pasó para que se perdiera con Italia? O sea, ¿tú lo has visto el partido? ¿Lo has remirado? ¿Has tenido tiempo? ¿Tiene una explicación? Italia ha crecido, evidentemente a los hispanos se las hizo pasar canutas, pero bueno, perder Serbia con Italia llama un poco la atención.
Bueno, yo creo que no llama tanto la atención. Hoy en día el balonmano cada vez es más igualado, yo creo. De hecho, Italia, cuando juega contra España, en España está a punto de dar la sorpresa. Uh-huh. España gana por poco, y eso quiere decir mucho del nivel que tiene Italia, ¿no? Y sobre todo cuando juegas a nivel de selección o partidos oficiales y fuera de casa, pues todo puede pasar. Unido a algunas bajas que tuvo la selección serbia, pero yo creo que el entrenador está haciendo un gran trabajo con el equipo.
Oye, y volviendo a lo que te decía antes, ¿te han pedido desde la Federación de Serbia objetivos, o has dicho tú, mire, yo aquí vengo a trabajar e iremos ganando pasito a pasito o partido a partido?
Bueno, yo lo que te pido siempre es que te esfuerces y que trabajes y que lo hagas lo mejor posible. Yo creo que la gente es muy razonable en esas cosas, y luego, bueno, ya los objetivos son, pues, más a largo plazo los que vayan marcando la Federación, pero para mí lo más importante es el día a día.
Hola, Raúl, desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, una pregunta. ¿Solamente vas a ser primer entrenador de la selección senior, de la selección absoluta, o también vas a hacer labores de coordinación entre el resto de categorías de la Federación Serbia?
Sí, bueno, es un trabajo un poco diferente, ¿no? Es un poco en plan seleccionador y en plan un poquito de ayudar en todos los aspectos que se puedan.
¿Y tienes gente allí o vas a llevarte a alguien de tu confianza?
No, yo creo que cuando vas a un país tienes que intentar mezclarte con la gente de allí, y si quieres que tu trabajo un poco se vea, que se refortalezca un poco lo que son las cosas que tú aportas, pues tienes que intentar adaptarte y trabajar con la gente de allí. Y luego yo hablo macedonio y yo creo que no me va a costar mucho hablar serbio, es un poco adaptar el idioma, y yo creo que una de las claves del éxito es saber mezclarte, lo que te acabo de decir antes.
De todas maneras, oye, perdona, Raúl.
Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Que es que me tenéis aquí? Claro, ¿pasáis de mí?
De repente
de mí.
Oigo una voz, digo, Iker Jiménez, ¿dónde estás?
Oye, claro, que nadie nos había dicho que estabas, ¿eh? Que claro, no es que no quisiéramos que
entrase. Pues llevo aquí desde las 10 y 16 minutos.
Bueno, pues nadie nos ha dicho
de la
nada.
Mañana.
Bueno.
Estoy ya por dentro.
Te digo una cosa, Chema. Esto demuestra lo que importas al resto de la gente.
Claro, pues nada, ya te digo yo, no pinto nada. Raúl, tienes un hueco para mí en algo ahí en Macedonia,
claro,
en Rumanía, donde quieras.
Por supuesto.
De jefe de prensa te la llevas a Chema.
Llevo jamón y vino, o sea, que no te preocupes.
Es lo más importante.
Claro, que por eso es lo más importante, pero esto es como no les mando nada, pues mira cómo me tienen.
Si ni maleta siquiera, ¿eh?
Ni maleta, nada, no, la maleta. Llevo, oye, que no, que me hace gracia. Dice, el tío es que sabe de balonmano, sabe la repera, encima dice así, como aquel que no quiere la cosa, ¿no? Va, como que ese macedonio, yo todo lo voy a aprender en 2 días, no creo que me cueste mucho, joder, macho. Menos mal que no eres de Bilbao, ¿eh?
Bueno, yo creo que hoy en día todos los jugadores y toda la gente que va saliendo, vas de un país a otro y la gente va aprendiendo los idiomas. No es que lo hablemos perfecto, pero más o menos te sirve para trabajar y para expresarte. Y bueno, yo creo que eso también te da una experiencia y te da un, una cultura diferente.
No, que me parece perfecto. Lo para que es que me llamó la atención así como lo has dicho. Digo, joder, qué fenómeno, ¿no? A margen de ser un buen entrenador. Oye, de todas maneras, lo otro, lo que sí te quería preguntar, el mono de entrenador, claro, no es lo mismo estar todo el día pensando en que juego este domingo con fulano, que si tengo a este bien y tengo a este mal, estoy entrenando como entreno mañana, qué ejercicios preparo mañana, a pasar a ser seleccionador, donde una parte sí que se va a la pista, pero otra parte se queda en los despachos de ver partidos y demás. ¿Ese mono se sobrelleva bien?
Bueno, yo creo que es lo que tú has dicho, ¿no? La clave está en que es totalmente diferente entrenar un equipo que entrenar una selección. Un equipo es todos los días, y si encima estás en el nivel de Europa, que juegas la Europa League con la Champions League, que tienes que hacer miércoles, domingo, y a veces la Copa también, y entonces digamos que es mucho desgaste, ¿no? Y por contra, pues una federación pues es un trabajo más de un día a día, sin tanto estrés de partidos, pero sí que te permite un poco organizar las cosas a futuro, ¿no? Porque los equipos pues viven un poco de los resultados del día a día y poco puedes organizar de futuro, ¿no? Yo creo que es una experiencia totalmente diferente, aunque la pauta común es el balonmano.
Oye, ahondando un poco en lo que te preguntaba antes, Juan Carlos, ¿tu equipo de trabajo lo tienes ya definido o todavía no?
No. Yo he hablado con los jefes, hemos decidido llegar allí y poco a poco pues hacer las cosas, ¿no? Yo creo que hay tiempo para todo, para elegir la gente y para ver con quién vas a trabajar, porque yo también me tengo que integrar allí, no es que ellos se tengan que integrar a mí. Lo más fácil es que cuando uno vaya a un sitio, este es el que se tenga que integrar y no todos a ti.
Oye, confiésame una cosa, ¿la marcha de tu tocayo J. González te descuadró un poco en el Paris Saint-Germain cuando se marchó a Portugal?
Bueno, a mí siempre me descuadra que se me vaya J, ¿no? Yo creo que es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, pues bueno, son decisiones personales que tomó él, que tenía ganas un poquito de la aventura otra vez de ser primero, ya estuvo aquí, vio la experiencia, vio lo que era estar en un club como el Paris Saint-Germain, y claro que sí, le echo mucho de menos porque, aparte del balonmano, pues compartimos muchas andanzas y lo que pasa que, bueno, pues ahora estoy más colgado el teléfono que antes con él, ¿no? Que prácticamente todos los días tenemos muchas conversaciones.
Oye, y ahora que no nos oye nadie, te quedas, la verdad es que te quedaste un poco huérfano con la marcha de él, ¿eh?
Hombre, ya te digo, no solo es ya el balonmano, que es algo que compartes y es algo que haces, digamos, laboralmente, ¿no? Yo creo que con Jota, desde que éramos pequeños, estábamos en San Beator, pues tenemos una relación íntima, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que nos unen y, bueno, pues lo que te decía antes, estamos prácticamente todos los días hablando horas por teléfono, de todo lo que nos pasa, ¿no?
Oye, Raúl, ¿intuyes o sabes quién va a ser tu sucesor en París?
Nadie lo sabe. No, es algo que se está buscando ahora, que yo creo que en breve, en 15 días o 20 días, lo tendrá resuelto.
¿Y no tienes más o menos una idea del perfil que manejan? ¿Otro entrenador de carácter latino? ¿Algún escandinavo?
No tengo ni idea, y encima yo soy alguien que no me gusta meterme en la vida de nadie, y tienen que tomar sus decisiones y que les haga lo mejor posible y que les vaya muy bien, por supuesto.
La clasificación de Serbia para el Europeo 2026, después de los resultados que se han dado, ¿la ves complicada?
Bueno, es que no te puedo hablar ahora mismo de eso. Tenemos ahí unas cosas apalabradas, ¿no? De guardar un poco la distancia, y yo prefiero no dar mi opinión sobre la situación de Serbia, porque no estoy en Serbia, porque hay que tener mucho respeto al entrenador que está, a la federación, y preferiría no decir ninguna opinión directa de nada, ¿no?
Pero sí tienes que reconocerme que tienes mucho trabajo por delante.
Bueno, todo el mundo tiene mucho trabajo por delante, ¿no? Aquí lo mismo, el resultado del Chamberí lo mismo, que estuvimos ayer con él, y todo el mundo tiene mucho trabajo por delante.
Bueno, tampoco es tanto. Mira, Pisonero llega de primeras de nuevas y empata en Polonia con Israel, es decir que...
Fue un mundial, ¿no? Yo creo que esas cosas es algo que todo el mundo reconoce, y que cuando ves un resultado así, pues tienes que reconocer que el único cambio que ha habido en Israel pues es el entrenador, ¿no? Entonces eso dice muchas cosas de Pisonero y del nivel que tiene como entrenador.
Bueno, que creo que en Israel están ya para ofrecer el trabajo, el puesto vitalicio. Un punto en Polonia para ellos es un mundial casi.
Sí. Lo único que ahora todo el mundo lo va a mirar con mucho cuidado y todo el mundo va a tener mucho respeto y va a preparar los partidos contra Israel a muerte, ¿no? Porque la llegada de un técnico como él le ha dado un impulso y eso va a hacer que cada vez cueste más ganar y bueno, ese es el trabajo que ha hecho él en poco tiempo, porque no olvidemos que lo ha cogido y ha entrenado 2 días prácticamente.
¿Ya has tenido alguna reunión con los jugadores de Serbia o no?
Bueno, reunión, yo creo que todos nos conocemos. O sea, yo juego contra muchos jugadores que están en Serbia, contra muchos jugadores que están en España. Ayer estuve con Asir Antonio, que es el entrenador de Chamberí. Te quiero decir que todos estamos por todos los lados y siempre coincidimos con algo y con otro.
¿Y vas a trasladarte a vivir a Belgrado o vas a compaginar Valladolid?
No.
Pero a Valladolid irás más, ¿no?
Vale, tendré más tiempo libre para ir a Valladolid, pero lógicamente hay que vivir allí y estar allí.
¿Te llevas a la familia también?
Por supuesto.
Por eso. Oye, este año el Paris Saint-Germain, su objetivo principal es ganar la Champions. ¿Sería la guinda ya de tu marcha?
Bueno, para nosotros y el nivel que tenemos, siendo el Paris, yo creo que ganar la Liga y jugar la Final Four y luego ver lo que pasa sería una excelente noticia. Hay clubes y hay equipos que yo creo que están muy bien consolidados sin renunciar a nada nosotros, pero la realidad es que nuestro objetivo es sobre todo la Liga, porque la Liga es muy fuerte y muchas veces pues hay que soltar un poco el Champions para estar más fuerte en la Liga. Y luego, si podemos meternos en la Final Four, pues sería un éxito.
¿Y por qué un club como el Paris Saint-Germain, que yo creo que es el club que tiene el mayor presupuesto del mundo del balonmano y tanta estrella que ha pasado por ahí, por qué no ha conseguido ganar la Champions? ¿A qué se debe, Raúl?
Bueno, si lo supiese exactamente, pues te diría, es por esto, pues tú por esto, y se corregiría. Yo creo que hoy en día el balonmano hay 8 equipos que son capaces de ganar la Champions, 7-8 equipos, porque a un partido todo puede pasar, pero la competencia es feroz y bueno, pues París tiene unos jugadores, otros tienen otros jugadores, pero son del mismo nivel prácticamente.
¿Y cómo ves al Barcelona esta temporada? ¿Como siempre, favorito para la Final Four?
Bueno, yo le veo siempre favorito porque tiene un bloque, yo creo, muy fuerte, pero sobre todo cuenta con un jugador como Dikamen, que en los momentos decisivos es lo que tienes que tener, ¿no? Si cuentas con ese tipo de jugadores, tú sabes que son jugadores que, digamos, que pasan desapercibidos en ciertos partidos porque se esconden y dejan el protagonismo a otros, pero sobre todo en grandes citas aparecen y aparecen de forma magistral, un jugador que defiende, que ataca, que tira, que pasa, que provoca exclusiones y que sobre todo que es un líder. Entonces, siempre y cuando tengas un jugador como él, optas a todo.
¿Y la Liga Sobal qué te parece? ¿Ha crecido? ¿Más de lo mismo? ¿Cómo lo ves desde fuera?
Bueno, yo creo que ahora mismo está en ese nivel que lleva manteniendo los últimos 3-4 años y sí que es cierto que todos los equipos echan un ojo a la Liga Sobal, sobre todo para intentar fichar a sus jugadores, ¿no? Tiene jugadores muy buenos, apetecibles, van saliendo jóvenes con unas condiciones y un talento envidiable y ahora mismo es una liga, digamos, exportadora. Quiere decir que los equipos franceses, por ejemplo, se fijan mucho en los españoles para intentar traer jugadores aquí.
En Francia, no te voy a decir y no te voy a preguntar si hay pánico, pero me imagino que sí habrá preocupación de cara al Mundial 2025. Muchos lesionados importantes. El último Dikamen.
Sí, está claro. No es que sea pánico, porque aquí sí que es cierto que el abanico de jugadores, yo creo que Dinamarca y Francia tienen un abanico de jugadores seleccionables muy amplio, por contra España le tiene como más reducido, digamos que hay 18 o 20 jugadores muy concretos que todos llevaríamos a la selección y de ahí eligen los 16 que juegan, y sin embargo Francia, pues, cuanto a zurdos, pues, tiene muchísimos, tiene por ejemplo Richardson, Rémy Laporte, son 3 jugadorazos de lateral derecho para suplir al mejor de Dikamen, sí que es cierto. Por el otro lado está lesionado Prandi, pero Thibaut Brief es un lateral excepcional. Min juega de lateral y un nivelazo excepcional. Entonces, pues bueno, siempre echas de menos a un jugador como Dikamen. Pero sí que es cierto que Francia es capaz de mostrar un nivel alto, pese a una gran baja como es Dikamen.
Oye, Raúl, ¿cómo encajó el balonmano francés el partido de los Juegos Olímpicos contra Alemania?
Bueno, yo creo que con deportividad, ¿no? Aquí la gente es muy deportiva, pues sobre todo se nota cuando vas a los campos y, bueno, son cosas que pueden pasar. Todo el mundo estaba pendiente, digamos, de esta medalla de oro, pero sí que es cierto que es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando menos te lo esperas, te sale mal un partido, fallas y te quedas sin la medalla. Y, bueno, es algo que hay que aceptar y yo creo que lo han asumido con mucha deportividad, ¿no? Aquí no ha habido esto de críticas, de echar una selección que ha ganado todo, que ha ganado mundiales, que ha ganado Juegos Olímpicos y Europeos hace poco, y yo creo que la gente pues lo ha aceptado de la mejor manera posible.
Pero ya sabes que aquí en España, si hubiera pasado eso jugándose unos juegos en España, ya estaríamos desde los medios pidiendo responsabilidades, exigiendo cabezas. ¿Eso en Francia no ha pasado?
Es que es otro estilo, digamos que es otro estilo de llevar las cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo que cosas que en España a veces no ocurren, ¿no? O sea, nosotros cada vez que jugamos en un campo, la presentación es a todo de todo el estadio, ¿no? No hay nadie que te silbe o te, digamos, te maltrate, ¿no? Y bueno, yo creo que ese respeto que se tiene aquí en Francia por los deportistas y por los espectáculos deportivos, pues son de esas cosas que hay que agradecer.
Oye, o sea, sois más centroeuropeos que latinos en ese sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Son cosas buenas, ¿no? Que la verdad que da gusto, ¿no? Yo nunca me he sentido violentado, digamos, en ningún campo. Llevo aquí 7 años y eso es de agradecer, ¿no? El respeto que la gente tiene a todo el mundo, ¿no? Pese a la victoria, pues a la derrota, ¿eh?
Lo que sí me han dicho, Raúl, es que debido a las lesiones en Kesan, que había dicho que se retiraba de la selección, se ha comprometido con Gil para este Mundial 2025 debido a las lesiones, ¿no?
Pues no lo sé exactamente.
¿Y de nuestros hispanos qué te parece la regeneración? ¿Eres optimista?
Bueno, yo creo que el gran éxito que ha tenido Jordi, ¿no?, ha sido la dificultad que ha encontrado en los Juegos Olímpicos con el gran cambio que ha habido generacional, ¿no? Todo el mundo tenía sus dudas, todo el mundo, ¿no? O sea, ahora no hay que ponerse medallas ni méritos, pero sin embargo, no es que haya sobrevivido, ¿no? Es que lo ha hecho con supernota, ¿no? Porque conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos, que es la cita señalada de cualquier federación, ¿no? Pues pese a los cambios que ha tenido, pese a las lesiones que ha habido, yo creo que eso es un gran trabajo hecho por el entrenador, que yo creo que le afianza más como buen entrenador, pero yo creo que ya ha demostrado su nivel en muchas citas europeos, mundiales, y yo creo que ha hecho un trabajo excepcional.
Raúl González, el nuevo seleccionador nacional de Serbia a partir del próximo verano, a partir del próximo mes de julio, que deja el Paris Saint-Germain y tiene un reto ante sí con la selección de Serbia. Raúl, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso quiere decir que llega de rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, entramos, nos sentamos y vamos a atender con mucho interés lo que nos cuentan. Esta semana, con todos nosotros, el gran Zupo Kisoain. Zupo, nuestro entrenador de cabecera, que en todos los equipos en los que ha entrenado, que ha dirigido, ha triunfado y ha desarrollado un buen balonmano. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Hoy voy a hablar de cómo conectar con tu equipo. Para tener éxito hay que conseguir una conexión real con tus jugadores y equipo. Y esta conexión, tarde o temprano, trae victorias. Todos queremos ganar partidos, y esto en el alto nivel es nuestro trabajo. Y eso únicamente se consigue conectando con tu equipo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo conectar con mi equipo? Conecta siendo uno, confiando en ellos y ellos en ti, teniendo una idea de juego clara y creíble, comunicando eficazmente y haciéndolo de forma diaria, sabiendo encontrar la tecla que les haga rendir al máximo, sabiendo que esto te da confianza y te da fuerza, mirando dentro antes que fuera, haciendo buenos contactos, creando hábitos competitivos y beneficiosos para ti y el grupo, y bastantes cosas más. Pero hacerlo no solo es fácil. Tienes que contar con un staff de confianza y que reme a tu lado en todo momento, y que la atmósfera grupal sea la idónea en el vestuario y en la pista. Por ahí se comienza. Los trabajadores no se van de las empresas, se van de los jefes. Una empresa o un club, si lo piensas, no son nada. Un logo o un escudo, unas condiciones, unas instalaciones y poco más. ¿Quién hace que los clubs sean históricos o no lo sean? La gente que los forma, la gente que convive con ellos, la gente que coopera en busca de un propósito en común, los líderes que te transforman. Y ese es el trato personal, el cariño, el elogio y, en definitiva, la existencia de una conexión con tus jugadores, clave entre el éxito y el fracaso. Los seres humanos necesitamos de seres humanos, necesitamos palabras de apoyo sincero, abrazos verdaderos, necesitamos compañía y acompañamiento. Queremos cooperar y ser partícipes de algo importante que nosotros mismos, para ello, tenemos que sentir que estamos en un ambiente de crecimiento y confianza y no en un territorio hostil y de supervivencia. Y eso está en tus manos, responsabilidad de líder y entrenador. Tú decides entre crecimiento, supervivencia, hostilidad o confianza.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde, bueno, vamos a exponer los temas candentes, como por ejemplo, Juan Carlos, fíjate, hablábamos de Dikamen. Dikamen, operado del hombro derecho, fuera del Mundial, fuera del Barcelona, 2-3 meses. Veremos a ver, de momento el Barcelona ante Magdeburgo no se ha resentido, veremos a ver Francia en el Mundial, ¿no?
Bueno, vamos a ver hasta qué punto la plantilla del Barcelona está configurada de una forma compensada, ¿no? Porque si el problema es que cuando tienes una estrella del calado, dedícame en tu plantilla, si el resto no tienen un nivel, no voy a decir mínimamente aceptable, por favor, sería un insulto a mí mismo decir mínimamente aceptable de cualquiera de los jugadores de la plantilla del Fútbol Club Barcelona, pero sí que sean capaces de compensar esa ausencia si se produce a base de aportar cada uno un poquito de lo que ya no te va a hacer Dikamen, ahora es cuando realmente se va a ver si la plantilla del Barça es esa plantilla hipercompetitiva, que lo es, estoy convencido, o si sencillamente es una plantilla que gira satelitalmente en torno a la figura de Dikamen. Yo no creo que el Barça vaya a tener problemas para, o vaya a dejar, o vaya a suponer que note demasiado esa baja, que sí la va a notar, porque pierde un conjunto de características que Dikamen asume por sí solo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el Barça, jolín, en Europa, y más en la Liga Sobal, si tiene que lamentar la ausencia de un jugador, por muy completo y bueno que sea, pues estaría diciendo muy poco de la planificación de Masip.
Hombre, lo que pasa, Chema, es que esta semana el Barcelona va a jugar a Alemania con el Magdeburgo, es su bestia negra que no está nada bien esta temporada.
Claro, el problema es que el primer partido es ese.
Claro, claro, y que va sin Dikamen, ¿eh?
Sí, le estamos mirando siempre con lupa, pero bueno, va a ser una buena piedra de toque. Vamos a ver a partir de ahí, a partir de lo que veamos, es cuando pues podemos quizá hablar algo más. Yo creo que, a ver, claro que lo va a notar, por eso, es que es un tío, que es un fenómeno, claro que lo va a notar, pero yo creo que ahora mismo, tal y como está la competición, ahora, pues bueno, pues lo va a echar de menos, pero simplemente lo va a echar de menos.
Pero vamos, que si a mí me dicen, ¿cuándo quieres perder a Dikamen? Digo, ahora,
hombre, ahora, claro,
porque a mí no me supone ningún roto, y siendo muy, muy, muy egoístas, no se me va a desgastar con Francia.
Oye, hemos hablado en otros...
En abril, sí. Si esto fuese abril, en lugar de noviembre, sería otra cosa.
Sí, sí. Oye, hemos hablado en muchas ocasiones que el Veszprém se va a convertir casi casi en el mini-yo del Fútbol Club Barcelona. El otro día me comentaba John Ramón Balbé, que sabéis que es colaborador nuestro, que está en TV3, que en Barcelona suena que de cara a la próxima temporada se va al Veszprém un tal Thiago Petrus. ¿Qué os parece?
Porque es un fenómeno.
Ha tardado mucho el balonmano húngaro en dar ese paso. Me parece que en su día Pick Szeged, Ferencváros, el propio Veszprém, podían haber generado una auténtica ola de equipos candidatos a todo en Europa. Solo el Veszprém se mantenía, el Pick Szeged, bueno, arrancó ya cuando Juan Carlos Pastor dejó allí su semilla plantada y los demás no han tenido que hacer más que regarla y continuar, pero hay que tener en cuenta que el balonmano húngaro tiene algo que no tiene, por ejemplo, el español, y es una inversión privada descomunal en algunos aspectos, bien sea de particulares o bien sea de empresas. Porque si no me equivoco, Pick Szeged es propiedad de una empresa. Tengo esa sensación, si no me equivoco, estoy hablando un poquito de memoria. Y han tardado, yo creo que el balonmano húngaro está siguiendo esos pasos con una década casi de retraso, cuando yo les consideraba capacitados para hacerlo mucho antes. ¿Qué ocurre? Pues que le va a pasar a lo mejor con lo que le pasa a la Liga Española, ¿no? Que va a tener dos grandes monstruos o tres grandes monstruos en Hungría y en Europa, pero su selección no acaba de arrancar. Y ese es el problema del modelo Barça, que sí, que tienes a los mejores de Europa en tus posiciones más estratégicas, pero al final, pues en el extremo sí, está Leix, hay jugadores que Gonzalo, que desde la portería, pero esperemos que la selección húngara también dé ese paso. Yo creo que sí, que el balonmano húngaro va a entrar por la puerta, se va a sentar a comer en la mesa de alemanes, franceses y españoles a nivel de clubes dentro de no mucho. A
mí, pero ya sabes cómo te sientas a comer en un buen restaurante, ¿no?
Educadamente y pidiendo permiso. Que hay que tener una buena cartera. Y con una buena cartera.
Exactamente,
claro.
Exactamente.
Bueno, pues hablando de la cartera, a mí lo que me preocupa es el Barcelona. Porque si le reducen el presupuesto y encima se empiezan a marchar jugadores importantes.
Yo te digo lo mismo que hace 15 días. Esa reducción de presupuesto, de notarla, la va a notar en Europa, no en España.
Claro, claro. Vamos, claro, en España, no, en vez de ganar de 12, va a ganar de 8 o va a ganar de 7. Pero en Europa es donde nos va a hacer pupa.
No, a lo mejor sirve para que por fin todos los equipos, el partido contra el Barça de la Liga Asobal, los dos partidos contra el Barça, los intenten competir. Porque ahora mismo, vamos, yo no quiero engañar a nadie. El partido contra el Barça en la Liga, los equipos se lo toman como una fecha de mero trámite.
No vamos a decir entrenamiento, de mero trámite, ¿no?
De mero trámite. Sí.
Bueno, es que se incorpora es que con nosotros.
Es casi imposible el que ningún equipo le. A ver, es que. A ver, digo casi imposible. A ver, en deporte todo puede pasar. Y un día, pues eso. Pero es que, claro, para ganarle ahora mismo cualquier equipo de la Liga Sobal, para ganarle al Barça, y ya me gustaría a mí que le ganasen todos los domingos y tuviésemos competición de Liga. Bueno, que le ganasen, no, que estuviese competido todos los partidos. Para que alguien tiene que estar al 200% cualquier equipo, el Barça al 43%. Y aún así, no sé si ahora mismo le ganaré, para desgracia de nuestra liga, O sea, que yo cuando decía, no es que decía que quiera que el Barça pierda siempre, no, lo que quiero es que ojalá tuviésemos competición, ¿no? Y se pudiese competir, y ganas uno, y pierdes otro, y empatas dos, lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, ahora mismo es imposible, hombre.
El que se incorpora con nosotros es nuestro compañero Pablo Barranter, de COPE Huesca. Hola, Pablo.
¿Qué tal, chicos?
Bueno, oye, enhorabuena. Hola. Porque la victoria del Bada Huesca es importante el fin de semana,
Sí, pero con factura, Y cara, por la lesión de Molina, ¿no? Tibia y peroné, una lesión gravísima, un jugador importantísimo, y parece que este año todo está saliendo mal en Huesca. De todas maneras, la semana pasada preguntaba, oye, ¿hasta dónde está la preocupación? Había y hay mucha preocupación porque ver al Bada Huesca colista no es normal, y aunque hay muchas explicaciones que ya las hemos dicho en este programa, recordar que hubo obras en el Palacio de los Deportes y jugó los cuatro primeros fuera, eso siempre es una rémora que vas arrastrando, pero bueno, yo creo que al final, para salvar la categoría, poco a poco el equipo va a ir levantando cabeza. Año extraño.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me imagino que José Nolasco estará más tranquilo después de la victoria del pasado fin de semana. De lo que estábamos hablando del Barcelona, que menos presupuesto, como ya dijimos aquí en su día, además es curioso, es la única sección que quita presupuesto, y jugadores que se van marchando. Parece ser que el que tiene también problemas, según me contaban, por un lado que quería renovar, por otro lado que era la baja, también era Ariño, es decir, Ariño, Thiago Petrus, se va Gonzalo Pérez de Vargas, se va Melvin Richardson. Bueno, veremos a ver en qué queda el Barcelona,
A ver, es un tema que yo creo que todos lo podíamos intuir, ¿no? Al final, yo creo que con la crisis económica del Fútbol Club Barcelona, Es que lo he vivido muy de cerca esto, no con el Barça, que a mí no me une nada al Barcelona, pero lo estoy viviendo en el Huesca. En el Huesca de fútbol, que vive un ere importante, que cambió de dueños este verano, y que empezaron a plantearse situaciones como el equipo femenino, el filial, el segundo filial, ¿qué hacemos? Que son deficitarias sus secciones, y hay un componente social, tal. Bueno, a lo que voy, al final yo creo que la sección de balonmano obviamente estaba impulsada por el club, por el nombre y lo que representa, y hacerse sostenible por sí misma. Pues volvemos a los males del balonmano en España. Sería más potente si se recaudara más en España por los derechos televisivos, si fuera más gente a ver balonmano. Ya lo digo a modo general, como hemos en este programa comentado muchas veces. Entonces, al final, pues yo entiendo la decisión del Barcelona de recortar en su sección de balonmano, porque el balonmano tiene el tirón ahora mismo que tiene, y me duele decirlo en este programa especializado, pero es así, y que sus grandes figuras vayan a volar y vayan a reforzar a los pioneros en Europa, que no a otros, claro, es que no se van jugadores del Barcelona para reforzar a la Naitasuna, no, se van a ir a reforzar a las grandes, vamos a ver las Champions cada vez más lejos, ¿no? de España. Y eso es el mal de lo mal trabajado y lo mal, vamos, las reflexiones para los dirigentes de nuestro balonmano desde hace muchísimo tiempo, ¿eh?
Pablo, ellos creen que lo están haciendo bien.
Mira, hombre, están encantados con, y además sacan el eslogan ese de escuela de talento, talento para exportar, evidentemente.
Claro, lo que no se resentirá, son los hispanos a futuro. ¿Por qué? Porque van a competir en grandes ligas.
Claro.
Pues eso pasa como con los brasileños.
O con Francia, como pasó en su momento, ¿verdad? Todos estaban fuera y luego fueron campeones del mundo, campeones de Europa y campeones de
todo. Probablemente estemos más cerca todavía de las medallas de lo que hemos estado, porque van a competir a un primer nivelazo, eso sí, verlos de cerca en la tele.
Y no por la televisión de Asobal, porque creo que falla más que una escopeta feria, creo, ¿no?
Bueno, no sé, últimamente no se está portando mal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Últimamente. Lo que pasa es que... No, vamos a ver, me refiero en cuanto a congelación de la imagen, pero sí es verdad que hay producciones, algunas a cámara fija, otras con dos cámaras, hay otros que se vuelven locos para darte constantemente repeticiones si te pierdes el directo. Esos detalles sí deberían por lo menos unificarlos un poco. O todos bien o todos mal.
Amón, poco entiendo yo del streaming de televisión, pero algo sí, porque tengo una empresa que hace cosillas de manera muy amateur, de todo esto. Y ahora mismo, con una cámara y un simple ordenador, te hago yo una retransmisión con repeticiones y con rótulos que flipas.
Sí, pero tú no te cebas en repetir jugadas o en esmocar al público mientras están pasando cosas en la pista. ¿A que no?
No, pero eso es una falta de sentido común y de gente pues poco profesional que está al frente de las mismas.
Tú no me pones una GoPro con una brida en la barandilla del pabellón que abarque todo el campo, pones el ojo de pez y a imaginarte quién lleva la pelota. Y como el balón sea oscuro, ya no ves si ha sido gol o no.
Yo os... sin entender,
pero que es un milagro, que es un milagro, que podamos ver todos los partidos de Asobal. Es un milagro.
Lo que es un milagro es que te cobren por algunos. Eso es un milagro.
Bueno, primero que se produzcan esos partidos.
Sin tener ni idea exacta de televisión, más que durante muchos años estuve sentado delante de una cámara, pero nada más, o sea, es decir, no tengo ni repajolera idea, ni cuando me sentaba delante de la cámara tampoco la tenía. Simplemente, yo lo he comentado en bastantes ocasiones, mirar los streaming que hay en la Federación Española de Baloncesto de categorías menores del baloncesto. Streaming totalmente gratuitos. ¿Cómo lo hacen? No tengo ni la más remota idea, ¿eh? Es decir, no sé si hay productoras, si hay productora, yo te digo que están totalmente gratuitas y que puedes entrar y vamos, o sea, y hay retransmisiones muy notables.
Creo que cada club se tiene que hacer responsable de sus partidos locales.
Sí.
Con lo que la federación te proporciona. A principio de temporada te proporciona una cámara.
Pero no en Liga Sobal, Pablo. No es Liga Sobal. En Liga Sobal lo pone la Liga Sport Televisión.
Sí, pero...
No, no, hablo de la Federación de Baloncesto.
Ah, sí, sí, sí. No,
y hablo de por qué se retransmiten también partidos de... Ahora llamada, antes Le Poro, Le Plata, ¿no? Ahora se llaman Primera Federación, Segunda sí. Federación. Creo que el funcionamiento es así. Son completamente gratuitos. Cada club se encarga de
no,
sus
Le Poro
producciones
no, ¿eh?
Locales.
Le Poro no,
no, Le Poro tiene derechos vendidos, es verdad. Es
sí,
verdad.
Sí, 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 sí. Le Poro no, Le Plata, Tercera FEB y la Liga Challenge femenina o la LF2, que supongo que será la que se refiere Chema con sus
claro,
chicas.
Son gratuitas sí, sí, sí. Y hacen un sí. servicio buenísimo, ¿eh?
No, no, buenísimo. Sí,
hacen un servicio excepcional.
A eso me refiero, que no tengo ni idea cómo es, cómo se hace, que cuál es la fórmula, no lo sé. Pero simplemente veas, oye, llegan retransmisiones que ya te digo que son espectaculares.
Pues mira, en algunos partidos de la Liga Femenina 2, si está mal que lo diga yo, ¿eh? Cuando Ponce Valladolid juega, que está en el mismo grupo que tus chicas, juega en casa, la que lleva la cámara es mi hija, así que no os fiéis mucho.
No, por eso digo que al final, pero bueno, le ponen cariño.
Pues no lo sabía, pero si lo
digas, son retransmisiones.
Como las retransmisiones son espectaculares.
Te digo yo que, como le entra un mensaje en Instagram, le dan morcilla a la cámara.
Oye, cambiando de tema, comienza el europeo femenino el próximo jueves. Estamos en el grupo C: Francia, España, Polonia, Portugal. Pasan dos. ¿Sois optimistas?
Hay que serlo, Luis. Porque si no lo somos a 8 días vista, ¿qué les vamos a pedir luego?
Yo creo que yo lo digo, Juan Carlos, porque después de que hemos ganado Francia, nos ha empatado, porque nos empató la República Checa en el último minuto, a ver si vamos a tirar las campanas al vuelo.
No, no, pero eso, vamos a ver, hay que enfocarlo de dos maneras, o se puede interpretar de dos maneras. Una, no nos llega en mal momento este europeo, porque parece ser que hemos vuelto a coger de nuevo ese golpe de timón o ese golpe de pedal que nos hacía falta. Dos, nos saca del grupo de los tapados, con lo cual van a estar más pendientes de nosotras. Y a mí me hubiera gustado saber de lo que somos capaces, pero que el resto no lo supieran. Ahora sí lo saben. Entonces, me parece que el salir del grupo de los tapados, que es una buena... Es una buena posición cuando vas a este tipo de campeonatos, sobre todo en la fase de grupos. Pues va a hacer que Francia ya sepa que les hemos empañado la oreja con el aliento, Portugal no se fíe,
Polonia.
Polonia también esté mosqueadilla. Yo creo que se puede pasar primera o segunda, pero nos han quitado esa baza, esa carta oculta de ir de tapado.
Sí, efectivamente. Y luego, si se pasa, porque pasan los dos primeros, yo creo que Francia pasa fijo y luego la lucha va a estar entre nosotros y, como decía Jorge Dueñas, Portugal, veremos a ver el primer partido clave, pues nos juntaríamos con los que están en el grupo A, que son Suecia, Hungría, Macedonia del Norte y Turquía. Ahí lo lógico es que pase Suecia y Hungría. En el grupo B, Montenegro, Rumanía, Serbia y Chequia. Ahí, pues, yo creo que es más abierto.
Ahí va a haber puñaladas, ¿eh?
Sí, más abierto. Y entonces ahí ya pasaríamos a la main room y nos tendríamos que ir a Hungría, nos iríamos a Debrecen, y yo creo que ahí ya, bueno, pues ahí a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Porque ya te metes directamente en semifinales, que yo creo que estaría bien en meternos en la main room, hacer un campeonato importante, un buen campeonato con un buen sabor de boca, sobre todo pensando en el futuro y pensando en el trabajo que está haciendo Ambrose Martín de cara a esa futura aspiración de estar en los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles, donde tienen muchas esperanzas puestas, y el primero que lo tiene esperanza puesta en ese campeonato es el presidente de la Federación Española de Balonmano, el señor Blázquez.
Pero lo importante, ¿qué día juegan la final Noruega y Francia?
Pues mira, te lo digo, la final está prevista para el 15 de diciembre, 6 de la tarde en Viena.
Noruega, visionario, Francia. Que eres un visionario.
Vamos a ver, ¿tenéis alguna duda?
No,
pero a mí déjame vacilarte un poco.
Ninguna. Pero hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, fíjate que para empezar esta nueva aventura, jugaran un quinto o sexto puesto, no estaría mal, ¿no?
Sí, muy bien, pero intentar negar que Noruega...
Tú súmale partidos y luego dices que por qué juego tantos partidos. Y toma, chuma partidos, venga.
Hombre, para el objetivo de Los Ángeles...
Queda mucho, ¿eh?
Por
queda
eso.
Mucho. Queda mucho, pero bueno, oye, sería un golpe de alegría, un golpe de timón y un golpe de moral para estas chicas que la mayoría son nuevas en la selección, ¿eh? Absoluta.
Sí, bueno, pero las jugadoras que van acumulando partidos, las que son nuevas, las que son jóvenes, que sepan de qué va esto, y las que ya tienen un mochila en la espalda, que aporten sabiendo que van a ser la pieza clave en los Juegos Olímpicos, si nos clasificamos.
Y fíjate lo que te digo, yo veo ahora mismo dos estrellas, dos referentes en este equipo nuevo. Paula Arcos, que ya la conocíamos.
Por supuesto.
Y la que yo creo que se equivocó, fíjate, Ambros, en no llevarla
venga,
a los Juegos.
Venga, venga, dilo,
Danila
dilo.
So Delgado.
Ay, yo creo que te ibas a referir a María Muloni.
No, Danila So Delgado hizo un partido ante Francia brutal, brutal, con un desparpajo, con un lanzamiento, sin miedo, si tiene que entrar para que le partan la cara, se la parten. Es decir, cuidado con esa jugadora que puede ser una de las grandes estrellas de estas nuevas guerreras de cara a los próximos años, ¿eh? Tú decías lo de María Muloni, ¿no? Que tampoco, sí. tampoco estuvo mal, ¿eh? Tampoco estuvo mal.
No, no, a mí me parece además que es una jugadora que ya sabe cuál es el rol que tiene que asumir, se ha echado a la espalda la responsabilidad, que se le pide cada convocatoria un poquito más y ya no se le encoge tanto el brazo.
A mí la que me llamó la atención, que no la había visto la verdad nunca, era Lindy Chapchet, la hermana la hermana de Chapchet. ¿Qué jugadas, qué combinaciones hacían con la pivote? ¿Cómo la buscaban? ¿Cómo se fajaba y cómo marcaba gol? No sé si eso también os llamó a vosotros la atención.
A mí lo que me encanta es que estemos hablando ya de nuevas generaciones, igual que estamos haciendo con los hispanos y con jugadores como son los hermanos Chicusa, que ya tienen el rango de jugador importante. Eso mismo lo tenemos que buscar en la Liga Femenina. Y es que hay. Entonces no va a hacer falta... quizá en un futuro pensar en las que podían haber ido y no han ido, sino a quién dejó en casa. Espero que tenga ese problema Ambros Martín dentro de no mucho.
Ojalá, y sobre todo les deseamos. Hoy todavía están, hoy lunes, cuando estamos grabando, todavía están en Saint-Étienne, en Francia, y mañana martes se trasladan ya a Basilea, donde va a ser la sede de nuestras guerreras en este Europeo 2024. Toda la suerte del mundo a Ambros Martín y a estas guerreras que comienzan un camino largo, largo, pensando en estar en su objetivo, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Terminamos nuestra tertulia. Pablo, un abrazo, hasta otro día.
Hasta otro día, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, el gran e incombustible y tremendo Antonio García ha anunciado que se retira a final de temporada a sus casi 41 años. Jamás olvidaré aquella recepción en la Llagosta, el ayuntamiento de su pueblo, cuando vino campeón del mundo, de las galaxias, de no sé cuántas cosas más. Está en plena forma, pero sabe que le ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido 103 veces internacional con los hispanos y ha marcado 205 goles. Eso, campeón del mundo, 2 platas en los europeos, 1 bronce en los juegos, casi nada. Disfrutemos de lo que nos queda de temporada. Gracias por tantísimo, Antonio. ¡Qué fenómeno!
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
A ti también, Chemo, un abrazo, hasta la semana que viene.
Después de lo que habéis pasado de mí hoy, no sé si volveré, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, aquí bueno, repartimos la culpa entre todos porque no sabíamos nada.
Venga, el lunes me hacéis el vacío a mí y ya está.
Bueno, y al otro venga, me lo hacéis a mí, ¿vale?
Vale.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta otro día. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días nos escuchamos aquí en De Rosca para comentaros toda la actualidad del mundo del balonmano, que será mucho ya con nuestras guerreras en ese Campeonato de Europa Femenino 2024. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!